Buen día, Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. ¿Quiénes estuvieron aquí el domingo pasado? Estamos en la serie, hoy de hecho concluimos la serie, Un Mejor Camino. ¿Y hablamos de qué el domingo pasado? Vivir el presente, ¿qué más? El reino de Dios llegó ya. ¿Nadie se acuerda el título del mensaje? Decía, tus mejores días son ahora. O realmente decía, tus mejores días son ahora. Nuestro hermano Caleb, que predicaba el domingo pasado, hizo un excelente trabajo. Si no han visto o escuchado el mensaje, está en todas nuestras plataformas. Decía claramente que muchas personas dicen que no, que cómo es posible que nuestros mejores días sean ahora. Que si nuestros mejores días son ahora, nosotros nos fuñimos, básicamente. Dice que puede ser hasta una locura si tomamos una actitud de que ahora, este momento presente, son nuestros mejores días. Y por lo tanto, los mejores días serían ¿cuándo? Después, en otro momento, no ahora. Ahora bien, algo que él decía era que quienes adoptan esa actitud muchas veces lo hacen pensando en Cristo, pero en un Cristo que viene en el futuro. Un Cristo que va a regresar primero por nosotros y luego a reinar en esta tierra renovada. Y esta persona, decía Caleb, son personas que viven pensando y actuando en base a un futuro idealizado, a un Dios que hará, un Dios del futuro, un Dios que suplirá, y pierden de vista el hecho de que hay un Dios que está presente hoy, aquí, ahora, y que está actuando ahora, y que está supliendo ahora. De hecho, a ese concepto Caleb lo llamó el Evangelio del futuro. Y muchos cristianos viven en ese Evangelio del futuro. Dios hará, Dios suplirá, y pierden de vista lo que está sucediendo en el presente. Cuando hablaba de esas personas, de esos creyentes, él decía que esas personas son lo que él llamó cristianos postergadores. Él describía que hay un síndrome del cristiano postergador, el cristiano que lo deja todo para después, para mañana, porque si Dios hace en el mañana, yo también puedo hacer en el mañana. Entonces ese es el cristiano que las cosas se hacen después. De hecho, hay un autor que ha participado, a los que han ido a la cumbre global, en dos ocasiones, tanto en el 2023 como el año pasado, 2025, que se llama John Acuff. Y John Acuff habla precisamente del concepto de procrastinadores. La persona que deja las cosas para después. Procrastinadores. Diga conmigo. No lo diga. Lo dejamos para después. Pero procrastinador, aquella persona que posterga. Que quizá pudiendo actuar ahora, no lo hace. Y dice John Acuff, en un libro que acaba de publicar ahora, acaba de salir en el mes de abril, Procrastination Proof se llama, A Prueba de Procrastinación, él dice, la procrastinación es el miedo, no una actitud más costoso, porque el precio eres tú mismo, tu misma vida. Cada vez que pospones empezar, le estás robando a tu futuro. Entonces, si tú eres una persona que procrastinas, que postergas, que dejas para hacer las cosas después, como dice acá, es un miedo costoso, es una situación costosa, y el precio que estás pagando es a expensas de tu propio futuro. En otra palabra, dicho en dominicano, esto quiere decir, si tú no actúas hoy, es posible que no tengas un mañana. Si no tomas las decisiones que tienes que tomar hoy, muy posiblemente mañana, si la tomas, será muy tarde. Las oportunidades se dan muchas veces en el momento. Y si no las aprovechamos, si no les brincamos encima, las oportunidades pasan. Entonces yo quisiera plantearnos el evangelio del futuro, pero de un futuro aterrizado. Ciertamente hay un evangelio del futuro, pero tenemos que traerlo al presente, tenemos que aterrizarlo. Y de eso quisiera que hablemos hoy con el tema, vendrán días mejores. Esa es una promesa bíblica, como vamos a ver hoy. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de congregarnos en este lugar, en este día. Gracias, Señor, porque has traído a cada uno de los que están aquí. Y sabemos, Padre, porque así es como tú obras. Si estamos aquí hoy es porque tú quieres que escuchemos esta palabra que tú tienes para nosotros. Oramos esto dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vendrán días mejores. Para algunos ese es un concepto muy abstracto, muy ilusorio, muy, como dicen los americanos, muy wishful thinking. Vendrán días mejores. Algunos dicen que es hasta un concepto cobarde de rehuir al presente y de guayar la yuca ahora. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan vendrán días mejores?
Que la cosa está mala.
Que la cosa está mala ahora y que se va a poner mejor. ¿De dónde nace ese enfoque de vendrán días mejores? Resignación. Aceptamos la triste y cruel realidad de que la cosa está mala, de que estamos embromados con J. ¿Verdad? De que estamos mal. De ahí viene ese concepto de vendrán días mejores. Es un deseo real. Le voy a ser honesto y no me juzguen, por favor, por esto. Cuando yo escucho vendrán días mejores, yo pienso en esto. Pienso en eso. ¿Por qué yo pienso en eso? ¿Quién era el pajonú de la guitarra? Pat Metheny. Si no el mejor, uno de los mejores guitarristas de jazz contemporáneos. La pieza que él estaba tocando ahí se llama Better Days Ahead. Vendrán días mejores. Señor, entonces, si un guitarrista de jazz, discutiblemente el mejor del mundo, ¿verdad? Pero se toma el tiempo de dedicarle una composición al concepto de vendrán días mejores. Vamos a darle cierta validez al concepto. Vamos a creer que ciertamente, y no porque lo dice un músico ahí pajonú, de que ciertamente tus mejores días están por venir. De que sí, la cosa ahora está complicada, de que sí, está, el momento no es el mejor, de que estamos resignados, pero también estamos, debemos estar al mismo tiempo confiados de que nuestros mejores días están por venir. Los tiempos de ahora son buenos, son días bastante buenos, con todo lo que está pasando. Estamos vivos, amén. Estamos congregados en un lugar donde el Señor nos permite reunirnos los domingos, amén. También ahora son días buenos. Y lo interesante es que el concepto de tus mejores días son ahora, convendrán días mejores, no son mutuamente excluyentes. Ambos pueden coexistir. Y eso es lo que yo quiero que en esta mañana tú y yo podamos entender. Hay un par de elementos que vamos a ver que validan este enfoque nuestro. De que tanto los días de ahora son buenos, son quizás no los mejores, pero son unos días que podemos vivir en este momento. Y también de que vendrán momentos mejores, de que vendrán tiempos, de que vendrán días mejores. El primer elemento que quiero que entendamos es que debemos de asumir tú y yo, para poder decir de que estos son días buenos, debemos de asumir una actitud de valorar el presente. No podemos ser, como decía Caleb, ¿verdad? Y decíamos hace un ratito, cristianos postergadores, pensando que todo ahora es malo y que lo que va a pasar bueno solo va a pasar en el futuro, sino que debemos tomar una actitud de valorar el presente. Eso depende de que tú y yo tengamos una actitud de gratitud, una actitud de asumir que lo que está pasando ahora está pasando por un motivo. Está pasando, de hecho, porque Dios permite que pase. Obviamente hay algunas cosas que no pasan, que Dios no quiere que no pasen, y nosotros por cabeza dura hacemos que no pasen. Pero esa actitud de valorar el presente es sumamente importante. Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo el Señor. ¿Y qué dice David en la segunda parte de ese versículo? Nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces debemos tener una actitud de que sí, valoramos el presente. ¿Por qué? Porque este día y lo que yo tengo y lo que yo soy y lo que puedo hacer, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo permite? Dios. La clave de este concepto está en la decisión activa, no pasiva, decisión activa de regocijarnos sin importar lo que el día traiga. Cuando tú oras en la mañana y presentas el día a Dios, no te quejes después. O sea, el Señor, tú le estás diciendo: Dios, te presento este día, todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a suceder. El Señor toma eso muy en serio. Y Él asume que tú realmente estás dedicando y estás aceptando de que este día va a suceder lo que Dios quiere que suceda. No siempre sucede lo que queremos, pero estamos diciendo eso. Lo segundo, entonces, que debemos hacer para tener esta actitud en el presente es ejercitar el contentamiento. ¿Qué es contentamiento? ¿Cómo definimos el contentamiento? Pablo en Filipenses 4, 11 al 13 dice: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Estoy contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío. Aquí hay algunos que tienen problemas con esa parte ahí. No del lleno, del vacío. Con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Complaciendo a mi hermano Wellman, Reina Valera dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es quien nos da las fuerzas para hacerlo, como dice ahí, todo, para soportarlo todo, para tener mucho o tener poco, tener el estómago lleno o tenerlo vacío. Eso es contentamiento. Y tercer lugar, entonces, debemos de tener una actitud que practica la gratitud de manera continua. No es solamente estar contentos, agradecidos en el momento que pasa algo bueno, en el momento que recibimos una buena noticia, pero sino en todo momento. En lo bueno y en lo no tan bueno. En lo feliz y en lo triste. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia, no en algunas, no en las que les gusten, en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Claro, si tú no perteneces a Cristo Jesús, si tú no has establecido tu relación con el Señor, quizás se te hace un poquito más difícil practicar esa gratitud continua. Pero a los que creemos, a los que hemos puesto nuestra vida en el Señor, a los que hemos confiado de que Dios está en control y que quiere lo mejor para nosotros, no tenemos excusa de no vivir practicando la gratitud de manera continua, de manera constante. Ahora bien, hay otro elemento importante, les dije que eran dos. El primero era tener esta actitud de valorar el presente. El segundo es que veamos el ahora como una oportunidad. Algunos de los que adoptan esta postura de que los mejores días son ahora se fundamentan en decir: bueno, es que ahora es el único momento que yo conozco. Ahora es el único momento en el que yo estoy vivo y que puedo hacer algo. Y como dice la canción del hermano aquel: yo no sé mañana. Amén. Ahora es el único momento bueno y ahora yo estoy vivo y ahora yo sé y ahora yo controlo y ahora yo puedo maniobrar. Yo no sé mañana. El ahora, dicen estas personas, es el mejor día si se decide aprovecharlo. Y si realmente no se desperdician los momentos y las oportunidades únicas que la vida nos da o que el Señor nos da. En la Biblia, si vamos al concepto de que ahora es el tiempo donde podemos y debemos aprovechar la oportunidad, está el concepto de Kairos. ¿Qué es el Kairos? El tiempo y oportunidad que Dios nos da ahora en este momento. Básicamente el Kairos dice que este es el tiempo oportuno, el momento señalado o la ocasión perfecta dispuesta, diseñada por Dios, la cual Él nos presenta. Entonces, el Kairos, a diferencia del tiempo Cronos, que es el tiempo, ¿verdad?, cronológico, las horas del día, el Kairos es un momento decisivo, es una oportunidad, una ventana de oportunidad que requiere que tomemos acción ahora, en el momento, en el instante en que esa oportunidad se presenta. Ese es ese tiempo que Dios tiene para nosotros. Y como dice aquí, el momento divino, el momento que Dios ha diseñado es hoy. Marcos 1:15 lo define así: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Ese es el momento Kairos. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. El Señor mismo está diciéndole a las personas: esta es la oportunidad que Dios les está presentando ahora, en el presente, en este momento. El Señor mismo está diciendo: el tiempo anunciado es ahora. ¿Cuántos de ustedes tienen cuenta en el Banco Popular, Banco BHD? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántos reciben los correos con las ofertas que ahora para las madres se publican y se llevan a cabo en las tiendas? ¿Qué hacemos con esas ofertas? Si le preguntan a mi esposa, yo le mandé el jueves, viernes, como 6 de esas ofertas, Almacenes Unidos, Innovacentro, Cuesta, ¿cuál fue la otra, mi amor? Corripio. Al final de la oferta, un 70 de descuento, un 20 adicional, no sé qué cosa. Al final ellos terminan pagándote a ti para que tú te lleves la nevera. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Para mí que eso es un lavado. Pero nada, tema aparte. Y dice abajo: del 28 al 30 de mayo. Ese es el Kairos de ellos. 28 al 30 de mayo. Si no fuiste en esa fecha, perdiste la oferta. Pero realmente ese es un momento que presenta una oportunidad única que debemos de aprovechar. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Ahora es el momento en que tú tienes oportunidades que debes aprovechar. Nos dice a nosotros como creyentes, a los que hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, pero también te lo está diciendo a ti, amigo que estás aquí en el día de hoy, que aún no has aceptado la salvación que Cristo te ofrece. En ese versículo que leemos ahí, dice: ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Y amigo o amiga que estás aquí hoy, si eso te toca, si eso te llama la atención, no desaproveches esta oportunidad. No es solo por hoy, pero esta oportunidad que en este momento el Señor te está presentando. También el ahora nos da la exhortación de que usemos bien el tiempo. No solamente aprovechar la oportunidad, sino que cuando lo aprovechemos, lo usemos bien. Efesios 5:15-16 dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Comienzo con la última parte del versículo. ¿Cómo dice? Estos días malos. Estamos hablando de que esto se escribió hace 2000 años. ¿Qué tanto no han crecido estos días malos al presente? Comienza el versículo diciendo: tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Cómo vive el necio? Hace unas semanas leíamos el pasaje donde el rico necio dice: voy a derribar los graneros y voy a construir más grande. Me voy a retirar, voy a decir: alma mía, gózate. No te toca, hoy te vas. El necio piensa que va a tener tiempo de por vida para hacer las cosas que quiere. No es tanto que sea postergador, sino que entiende que tiene toda su vida por delante. Tenemos la historia en la familia de alguien que tuvo un accidente y murió joven a los 20 y pocos años, 22, 23 años. Semanas antes habíamos hablado con él y le habíamos dicho, ¿cuándo te vas a reconciliar con el Señor? ¿Cuándo vas a dedicar tus talentos, las cosas que el Señor te ha dado, la música que tú puedes tocar, el instrumento que tocas al Señor? Y dice, sí, tengo que resolver algunas cosas en mi vida. Yo tengo tiempo más para adelante. Ese tiempo nunca lo tuvo. El Señor lo llamó antes de que llegara ese tiempo que él entendía. Fue necio, fue necio. En el texto original, en este pasaje, se habla de que debemos de hacer todo lo necesario para invertir en la oportunidad cuando esta oportunidad se presenta. Es saber aprovechar esa oportunidad e invertirnos en ella. Lo que recibe en el devocional el martes pasado, de hecho el devocional era basado en estos dos versículos. Y hablábamos de eso, es de aprovechar ese tiempo, que es un tiempo limitado, una oferta limitada, para hacer las cosas que debemos de hacer. Finalmente está el aspecto de la inmediatez de la obediencia, dando seguimiento a lo que decíamos ahora. Los momentos kairos de Dios se dan, no en un momento esporádico así cada luna llena, los momentos kairos vienen y se nos presentan cada día. Cada día tenemos oportunidades únicas, especiales, exclusivas que el Señor nos da para hacer cosas a las que Él nos ha llamado a hacer. Para hablarle a un compañero de trabajo, un compañero de estudios, para hablarle a la persona que va en el vehículo con nosotros. ¿Y hablarle de qué? De la pelota, de la política. Vamos a hablar de las cosas que Dios quiere que hablemos. Vamos a dar los mensajes que Dios nos ha empoderado para dar a los demás. Vamos a hacer la invitación, las invitaciones que Dios nos ha capacitado para llevar a otras personas, para invitar a otros. No debemos de postergar la respuesta que Dios quiere que demos a la oportunidad que Él nos está dando. Las Escrituras hablan entonces de que el tiempo aceptable para hacer lo que Él nos manda hacer no es mañana, no es pasado, sino que es ahora. Segunda de Corintios, todos lo conocemos. Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, ese kairos, ese momento preciso es ahora. Y de nuevo, amigo, amiga que está aquí, el versículo dice al final, hoy es ese día de salvación. Si estás escuchando este mensaje, como yo oré al principio, es porque Dios quería que estuvieras aquí. En las cosas de Dios no hay coincidencias, ni tampoco son diocidencias, como le han puesto. Cuando Dios te invita, te lleva, te coloca, abre tus ojos, tus oídos, es porque Él quiere que tú veas y escuches. Hoy es el día de la salvación. Amén. Entonces, en esencia, y sé que me tomo un poquito más de tiempo ahí, nuestros mejores días realmente pueden ser ahora. Ahora, no son fruto de la casualidad, no son fruto de un pensamiento positivo de que nuestros mejores días son ahora, porque el futuro no sabemos. Realmente nuestros mejores días son el resultado de reconocer las bendiciones presentes que el Señor nos da, de mantener una actitud de gratitud, de enfrentar y actuar sobre las oportunidades que Dios nos da diariamente, de responder con empeño a estos momentos kairos. Amén. ¿Cuántos creen que nuestros mejores días son ahora? Levanten sus manos. Lo interesante es que, si bien es cierto, nuestros mejores días pueden ser ahora, vendrán días mejores. Como hemos visto, es evidente que debemos de ser intencionales en encontrar propósito en el momento actual. Pero al mismo tiempo, todo esto nos enfoca a que miremos hacia el futuro, a que pensemos que ciertamente vendrán días mejores, de que Dios es quien lo promete. No es porque yo lo digo, no es porque yo me lo inventé, no es porque lo pusimos en la serie. La Biblia nos habla de eso. El mismo Señor le dijo a su pueblo, le dijo a su gente, te dice a ti y a mí, lo que dice Jeremías 29:11. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Yo sé los planes que tengo ¿para quién? Para ustedes. ¿Son planes de qué? De bien y no. ¿Para darles qué? un futuro y esperanza. Son planes de darles un futuro y una esperanza. El mismo Dios es quien nos recuerda en este versículo que Él tiene un propósito soberano para ti y para mí. Él nos asegura que ha diseñado planes de bienestar para transformar nuestro presente, por bueno que sea, y encaminarnos a un futuro mejor, a un futuro que está lleno de esperanza. De hecho, hay una formulita que yo quisiera compartirles a ustedes que habla de eso. Expectativa más certeza es igual a esperanza. Y de hecho, esa fórmula representa una visión específica de cómo se construye la confianza en el futuro. A menudo, ¿verdad?, pensamos que no tenemos cómo hacerlo, pero esa fórmula nos dice cómo se puede hacer. Vamos a ver cada uno de los componentes. Primero está la expectativa, o lo que queremos llamar también confianza. Esta confianza, esta expectativa, se basa en la creencia de que algo ciertamente ocurrirá. Lo que deseamos que ocurra va a suceder. De que tenemos realmente una ilusión a futuro de que eso que anhelamos va a pasar. Humanamente, eso es expectativa, eso es confianza. Si no, no compráramos boleto para rifa de carro, un apartamento, una vaca, mi loco. O sea, para lo que sea, no comprábamos boletos para ninguna de esas cosas si no tuviéramos esa expectativa, esa confianza. Sin embargo, si vamos a la palabra, la definición bíblica de expectativa va más allá del simple deseo humano. Perdón, la expectativa es una esperanza confiada y fundamentada sobre una anticipación de que Dios, sin duda alguna, actuará conforme a sus promesas. Eso es esa expectativa. Estamos seguros de que Dios que prometió va a cumplir sus promesas. No de que el boleto que yo compré, porque termina en 08, va a ser el boleto ganador, porque ese es mi número de suerte. Esa es la expectativa. Esa expectativa se sustenta entonces en dos verdades. Primero es que está cimentada en quien Dios es. La expectativa bíblica se basa en el carácter inmutable de Dios y en la seguridad que nos da la palabra de Dios. Números 23, 19 dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Nuestra expectativa, nuestra esperanza está basada y cimentada en quien Dios es y en lo que Dios dice. Segundo, está fundamentada en la fe, no en la probabilidad, no en una chepa. Déjame ver si pego. O si compro muchos boletos, oye, por lo menos uno. A diferencia de la expectativa secular, que está basada en la lógica, en la suerte, en el azar, la expectativa bíblica es aquella expectativa ferviente de que algo va a suceder, una seguridad tranquila de que lo que aún no se ve se hará realidad. Por un lado, es una expectativa ferviente, por otro lado, es una seguridad tranquila de que algo que se ha prometido va a suceder. Hebreos 11:6 nos dice: de hecho, sin fe, sin una expectativa que tiene confianza, es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Esa es esa expectativa, esa confianza fundamentada en la fe. Tito 2:13 dice: y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es esa expectativa confiada. Anhelamos con esperanza ese día maravilloso. El segundo componente entonces de la fórmula: certeza, convicción, que no es más que una seguridad absoluta. Y obviamente esa seguridad tiene que estar basada en la fe, de la que acabamos de hablar. Es algo muy probable o incluso muy seguro de que ese va a ser el resultado. Estamos convencidos de que lo que puede suceder va a ocurrir. Hebreos 11:1 dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es esa creencia, esa fe. Es también una convicción paciente en lo invisible. Y esta es la parte que a muchos se nos hace difícil. Trabajar el tema de que yo estoy convencido y estoy esperando, pero tengo que ser paciente. Señor, tengo 2 días orando por esto y nada de nada. Señor, tengo 1 semana. A veces oramos por años. No días, no semanas, no meses, años. Hasta que el Señor responde nuestra oración. Y lo bonito es que Él la responde como Él quiere, no como yo necesariamente le estaba pidiendo que fuera. ¿Qué hago? ¿Acepto o no acepto? Pablo argumenta que la verdadera esperanza cristiana requiere paciencia. Romanos 8:24 dice, porque con esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que saber que Él nos escucha, tenemos que ser consistentes, constantes, pero esperar pacientemente. Si hay algo que ustedes se lleven de aquí hoy, de todo lo que estamos diciendo, llevemos ese tesorito. Oramos, pedimos, esperamos pacientemente a que el Señor responda. Entonces, cuando se combinan, como vimos, la confianza y la convicción, se debe generar una fe viva, una fe expectante. Y esa fe es la que conecta el ahora con el futuro. Ahí está la conexión. Esa esperanza, que es una fe viva y expectante, es una confianza inquebrantable de que Dios actuará sobre sus promesas. Confiamos, creemos, esperamos pacientemente, porque Dios va a actuar sobre lo que Él ha prometido. Isaías 40:31 dice, pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas, les crecerán alas como las águilas, correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. Pero la esperanza, ¿en quién está puesta? En el Señor, en Dios. No en el boletico, no en la oferta, no en lo que fulano o fulana me prometió, no en el empleo que mi amiga va a hablar con su cuñada que tiene un primo que está en el gobierno y me van a conectar por ahí. Por ahí que yo voy a resolver. Nuestra esperanza, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Cuando confiamos de esta manera, nuestra realidad presente pasa de un simple y conformista, ojalá que algún día las cosas mejoren, a una certeza absoluta y un firme convencimiento en nuestro espíritu que ciertamente vendrán días mejores. Amén. Y quiero que veamos al final el hecho de que realmente lo que tú y yo deseamos que ocurra puede llegar a ser cierto. Lo que el Señor nos ha prometido que va a hacer, debemos confiar y estar esperándolo pacientemente. Esa paciencia debe ser algo que lo hagamos de manera genuina, de manera real. La expectativa debe ser confiada de que Dios va a actuar según sus promesas. La certeza debe ser absoluta de lo que estamos esperando, aunque no lo veamos, va a suceder. La Biblia nos enseña que los mejores días no se tratan de una época dorada en la tierra. No es, wow, como hay un autor, pastor famoso, your best life now. Tu mejor vida ahora. Millones y millones de copias vendidas. A millones y millones de personas que creen que sí, que la mejor vida, que la única vida que tienen es ahora. Esta vida, mejor vida ahora, es una vida que vale la pena vivir, solo si estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos está presentando. Estos días mejores, presentes o futuros, son una fusión del tiempo que estamos viviendo ahora, dentro de lo que es la gracia y la salvación, con el porvenir, donde vamos a tener un lugar especial reservado, donde de hecho ya tenemos un lugar reservado que el Señor fue a preparar para nosotros. El ahora es el tiempo de oportunidad. Mateo 6:34, vemos que el Señor dice: no se apuren por el futuro. Cada día trae sus propios afanes. Vivan el presente. Lo dice el Señor. ¿Les creemos o no les creemos? En el mismo libro de Mateo, capítulo 24, el Señor dice: a medida que se acerque el fin, las cosas se van a poner feas. Ciertamente podemos decir que nuestros mejores días son ahora, pero podemos decir que vienen días mejores. Termino con esta cita de N.T. Wright, y él habla de este concepto de que vendrán días mejores. Él argumenta que el futuro de los cristianos, los que hemos puesto nuestra confianza en Dios, no es escapar de la tierra para ir al cielo. El futuro que creemos es que Dios traerá una nueva creación donde el cielo y la tierra se unirán. N.T. Wright dice así: la esperanza cristiana no se trata de abandonar este mundo por un paraíso espiritual, sino de la restauración tangible del universo. No de tu vidita y la mía, no la de mi familia, mis hijos, mi esposa, mis nietos, del universo. Cuando Jesús resucitó, inauguró el futuro reino de Dios en el presente, asegurando que el dolor y la injusticia eventualmente serán derrotados. Esa es nuestra esperanza. Vivimos el presente. Algunos dicen que malvivimos el presente, pero sabemos que vendrán días mejores. Y repito, ciertamente tus mejores días son ahora, pero por eso no pierdas la perspectiva de que vendrán días mejores. Amén. Y como lo he mencionado en algunas ocasiones ya en esta mañana, si estás aquí y escuchaste este mensaje y aún no has tenido ese encuentro personal con Jesús, hoy es el día en que Él te está dando ese kairos, ese momento de oportunidad, ese momento en el que tú puedes venir delante de Él y decirle: Señor, sé que he sido rebelde, sé que hemos estado alejados, sé que necesito un Salvador, y el único que puede ser ese Salvador eres tú. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es actual, está vigente, Señor. No tiene tiempo que la limite, Señor. Y lo que encontramos en ella, Señor, toda una fuente de sabiduría y de verdades y de promesas tuyas, Señor, se hacen reales cada día en nuestras vidas, Señor. Padre, te presento la vida de aquellos que están aquí en esta mañana que aún no han tenido ese encuentro contigo. Te pido, Señor, que tú hables a sus corazones, que tu Espíritu, Señor, hable a cada parte de su cuerpo y les haga entender, Señor, que sin ti, ciertamente estos van a ser sus mejores días, porque van a ser los únicos. Pero después vendrá el tiempo, Señor, como dice tu palabra, donde no habrá contentamiento. Te pedimos, Padre, que cada uno que está aquí también, Señor, aquellos que quizás están un poco apartados de tus caminos, de tener una relación contigo, hoy también tomen la decisión, Señor, de reconciliarse contigo, de reencontrarse contigo en el camino, Padre. Y juntos, Señor, transitar junto a nosotros también este mejor camino, Padre, del que hemos hablado. Y por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que nos llamamos ser hijos tuyos, que entendemos que estamos en una relación continua, permanente contigo, te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguirnos edificando, a seguir viniendo delante de ti en oración, buscando tu palabra, Señor, diariamente como nuestra única guía. Y también buscando, Señor, pasar tiempo en comunidad con nuestros hermanos y hermanas. Y así poder disfrutar de estos tiempos presentes, Señor, sabiendo que vendrán tiempos mejores. Presentamos esto a ti, Señor, en ofrenda y en acción de gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.